Hablemos de tenis. Es auspiciado por Technifiber, CTU Tennis, y producido por Three Win Events and Entertainments. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos, che, lo veo muy serio a Joy. Perdón, perdón. Tres, dos, uno. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora en la trinchera comienza. ¡Qué pedazo de equipo! ¡Qué pedazo de equipo! Me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de este momento de Bea Tennis. Me siento muy orgulloso de este equipazo que tenemos, los Unglorious Bastards. No puedo creer. En primer lugar, quiero hacer un apartado especial. El lugar del niño iba a ser ocupado por el señor Fernando Mosquera. En el momento, escuché esto, Joy, vos también, niño, vos también, Nahuel y Seba. En el momento que Fer Mosquera más audiencia tiene de su vida, en el recital de los Rolling Stones en Río de Janeiro, o de los Guns N' Roses en Wembley, o de Freddie Mercury en 1985, y Fer me dice, no la siento, no quiero subir. Puta madre. Filtro anti-éxito recontra activado, ¿no, Nahuel?
Sí, totalmente. Necesitábamos a Fer aquí, lo hemos dicho en directo. Se bajó de un tren en marcha, ¿eh?
Ya Fer se baja, hasta porque él no es capaz de pagar una entrada para ver a este muchacho joven, el carajo. Él tampoco se paga para verse mismo.
Pero, no sé, niño, Seba,
no
escuchen,
se mismo.
Escuchen esto. ¿Cómo puede ser que Fer se nos baje? Esto es algo, no sé, no lo puedo creer. Igual siempre respetándolo a Fer. Pero Posta era la banda que todos querían ver tocar. Los Doors en Los Ángeles, Eva. Y te dejó a gamba. Ay,
el comentario más acertado lo dijo el señor, mi hermano Dani Americaner. Las estrellas son así. Es una estrella.
Claro. Hay que adaptarse y no intentar comprenderlos.
Yo le analicé la personalidad a Fer. Niño, Fer siempre te va a hacer la que no te esperás que va a ser. O sea, cuando todos están en el cumpleaños de Nadal, Fer te tira el pie dormido. Cuando todo el mundo lo quiere ver a Fer Mosquera hablar de Alcaraz, no pagaría una entrada, en el momento Fer te dice, yo lo que tuve que decir, ya lo dije, no me interesa hablar. Se nos caen todos los ratings, las rotativas. Bueno, somos así. Bienvenidos a todos. Estamos acá en la batineta. Gracias por subir, niño. Gracias por subir, Seba, Nahuel. Los Unglorious Bastards hoy son tres. Y el niño entró en el lugar de Fer Mosquera. Brad Pitt, el teniente Aldo Rain es Seba. Yo y vos, ¿quién sos?
No me recuerdo los personajes quiénes eran.
No, yo
tampoco, boludo. Yo tampoco, no. Yo me acuerdo
de hace años.
Yo me acuerdo de Lord Ray.
Tantas películas que yo veo yo que no puedo estar recordándome todos. Lo más que me recuerdo de Brad Pitt, que es el principal.
Bueno.
No me recuerdo quiénes eran.
Con Alcaraz en los octavos de final. Son los octavos, ¿no? Que va a jugar con Tommy Paul contra el derribador de españoles. Les voy a hacer la pregunta primero a cada uno. Porque la verdad que hoy Alcaraz jugó un gran primer set, un segundo set no tan bueno. Pero quería saber, Joy, ¿vos pagarías una entrada por ver a Carlos Alcaraz o no?
Por supuesto, si no pago por Alcaraz, ¿por quién voy a pagar? ¿O qué muchacho voy a ver? Para ver a, por ejemplo, al canadiense que siempre pierde. El estilo de juego, no sé qué más. La gente necesita esto, muchacho joven, impulsivo, que juega a la última bola, que hace jugadas espectaculares. Eso es lo que le gusta a la gente y es lo que está trayendo. De hecho, el que está vendiendo los boletos en Miami es Alcaraz, no es más nadie. Porque no está, por supuesto, ni Nadal, ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic. Pero el que está vendiendo es Nadal en este momento.
Perfecto, yo voy a verlo. Buena primera pasada. Lo único que te pido, respiración y lento, pues. Hablas perfecto, hablas perfecto. Niño, ¿vos pagarías una entrada para ver a Alcaraz o no?
No, pero porque yo no pago por nadie.
Ok.
O sea, no es personal para Alcaraz, que no pago por nadie. Entonces,
okay. Tú, mientras no pongas un tweet diciendo que Alcaraz es lo mejor que ha visto, todo va bien.
Diego, un momentico, y... pero decir a la gente, a los comentaristas, que se olviden de que si tienen o no tienen dinero. Porque algunas veces yo creo que están diciendo eso, porque están limitados a que si no tienes dinero, que cuánto vas a pagar por una entrada. Olvídate de
eso. Y bueno, somos pobres, yo y vos, porque dicen Miami.
No, yo vivo en Miami, yo moro, pero tampoco, pero yo soy ni millonario ni nada. Yo soy trabajador normal.
Sí, sí,
bueno,
es verdad.
La carrera que estudié en Cuba, que trabajé en México, pero que no lo estoy ejerciendo en Estados Unidos por el idioma.
Sí,
bueno,
sí.
Pero no todos tenemos el mismo poderío económico.
No, pero no es que no es poderío, es que tampoco voy a todos los torneos de tenis, ¿entiendes? Pero un torneo, tú dices, un tenista voy a ir a ver, por supuesto, si yo tengo que seleccionar, voy a Nadal, que es mi ídolo. Pero si no está Nadal, voy a ver a Alcaraz perfectamente, un partido de él.
Joy, vos tenés que entender que hace 80 años en Argentina nos gobiernan infradotados mentales.
Claro.
Salvo algunas excepciones.
Pero cuando Diego hace la pregunta,
estamos al mismo nivel que países africanos. No es la misma economía de Estados Unidos que tiene el país.
Pero que yo digo que cuando Diego hace la pregunta, no lo hace para saber en el sentido si tú irías, no si tú tienes o no tienes dinero. Porque si es por eso, un millón de gente no puede haber
Es que tiene que ver, porque si yo tengo toda la plata del mundo, pago por cualquiera. Pero es como si estoy justo de plata, ponele. ¿Y me pago al Caraz o no? ¿O me la guardo la plata?
Seba, ¿vos pagarías una entrada por ver a Carlos Alcaraz Garfia, la locomotora de Murcia?
¿Estamos hablando de Alcaraz?
Sí.
Permiso, digo. Sigan, muchachos. No.
Hoy vino con todo. Hoy vino con todo. Hoy vino con todo. No, olvídate. Seba me dijo, soy el comandante Aldo Rein, voy con todo.
Sí, listo. Pero lo cómico es que cuando se vaya a nadar, después Seba va a ser lo que va a ser los comentaristas de los programas de Alcaraz de Seba. Tú lo verás. ¡Arriba, Alcaraz! ¡España! Porque él es así, se va transformando. Ya está matando a nadar. Ya dijo que nadar se retira cuando va a
matarlo. Tranquilo. Pero Joy, pará. Está enojado. Joy, pará. Tranquilo. Ahora después nos vamos a meter con Rafa y las declaraciones de Seba y vos lo vas a explicar. Pues está muy enojado. Joy me mandó un audio en 7.5 bardeándome por lo que dijo Seba. No está de acuerdo,
pero igual el video que hice con Diego hace una semana sobre Nadal con información, acerté todo. Dije que Rafa vuelve a Monte Carlo y Rafa se anotó en Monte Carlo.
No, pero dijiste que se te retira este año. Estás bueno. Loco por retirarlo, no está ni en la mente, no se va a retirar este año. Porque tú quieras, no se va a retirar. Va a seguir.
Estamos hablando de Alcaraz,
¿por qué? Sí. Bueno, es así, es una mistura. Después vamos con Rafa, tranquilo, Joy, tranquilo, niño. Vamos con Carlitos Alcaraz. Realmente, Joy pagaría una entrada. Realmente con Nahuel estamos conmovidos, impresionados, muy manija con el nivel de Alcaraz. La verdad es que el canal de Beatens últimamente se transformó en Alcaraz Tenis, pero lo explicamos hoy con Nahuel, tiene que ver con lo que está logrando Alcaraz, porque volvió el número uno del mundo, salió campeón del último Master 1000 y es el campeón defensor de este. Sumado a eso, no está jugando Rafa, no está jugando Djokovic, estaba el androide, que hicimos videos del androide, pero lo agarró Alcaraz en la final de Indian Wells, le hizo pelo, barba y depilación definitiva al androide. Entonces, es un poco Alcaraz el que nos hace hablar de él. Pero hay muchas personas que nos están diciendo no puede ser, porque lo están inflando mucho, le están metiendo presión. Vos no sé qué opinás, Seba, pero para mí estamos siendo, capaz no. Yo soy pasional y además soy fanático de Alcaraz. Eso me pasa. Pero realmente yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible dentro de mis posibilidades, Seba.
Mirá, Diego, yo estuve haciendo un estudio realmente en serio para entrar informado al programa. Y hice la comparación que odio hacer, pero que tenía que hacer al respecto. Y eso que estoy comparando un chico de 19 años que recién está empezando su carrera con tres monstruos, como ya sabemos, que son los del Big Three. Te digo, es un chico de 19 años con muchas lesiones ya, ¿eh? No es un jugador que vaya a tener una actividad a lo largo de su carrera como Djokovic, Federer, Nadal, que tienen cuerpos privilegiados, ¿eh? Alcaraz, cada 2x3 se rompe. Y está visto eso. Algo va a tener que hacer con el tema físico. Yo, para darte una idea, Dieguito, Djokovic 22 Grand Slams, Nadal 22 Grand Slams, Federer 20, después tenemos Master 1000, 38, 36, 28, Copa Davis, Juegos Olímpicos. Estamos hablando de 93 títulos para Djokovic, 92 para Nadal, 103 para Federer. Calma.
Yo creo que esa no es la comparación de ahora.
Pará, Joy, calma.
Esa no es la comparación de ahora.
Como hacía el bicho en el Camp Nou, calma. Tiene 19 años, hay que llevarlo de a poco. Está bien que es número uno, está bien que ganó el US Open, le están dando una... Calma. Porque puede ser un amor de verano también, ¿eh?
El GOAT que todos decimos que es el GOAT, Novak Djokovic y tal, el número uno, el crack, el fuera de serie, con 19 años,
no había nada.
No pintaba ni el 10% de lo que
no había nada.
Federer
no
tampoco.
No pintaba nada. Nadal sí.
Pero Djokovic no.
Federer también. Yo lo que quiero decir, Alcaraz pinta para ser muy bueno.
Con 19 años Alcaraz pinta algo que hace mucho tiempo que no vemos en el tenis.
Para mí hoy Alcaraz es el mejor jugador del mundo porque Djokovic no está jugando los torneos de pista dura donde él los hubiera ganado. O sea, si Djokovic juega en Indian Wells de Miami, para mí los gana. A lo que voy.
No, No lo sé,
que,
no lo sé,
a lo que voy.
Medvedev le ganó.
Le están dando una manija a Alcaraz tremenda. ¿La tiene merecida? Sí, pero no tanta manija. Vamos más, tranquilo, de a poco. Ya he escuchado comentarios de Alcaraz. Hay alguien, un español que tuitea Alcaraz como si fuera máximo décimo meridio y haya conquistado tierras griegas y haya conquistado medio imperio romano y se lo entregue en bandeja a Julio César. ¡La locura!
Espera, Nahuel.
Tommy Echeverry con 19 años. Perdón, rápido, digo, si Tommy Echeverry con 19 años, Fran Cerúndolo con 19 años o lo que sea, hubiese ganado lo que ha ganado Alcaraz, no estarías maniga, estaría toda Argentina prendida en una vela por el nuevo del Potro. Pero eso es lo que pasa. Lo que pasa, claro, este es un chico que es verdad que sale recién de Nadal, pero da la sensación, yo no estoy diciendo que vaya a ser mejor que Nadal, ni mejor que Djokovic, pero da la sensación de que puede tener una era de dominio similar a la del Big Three.
No, o más.
Y si no se acerca nadie a su nivel, puede tener una época de dominio, me refiero, con el circuito que va a haber actualmente. Es que el circuito que hay actualmente no está ni Andy Roddick ni Leighton Hewitt, que hablábamos el otro día. Está Rune, Fritz, Tiafoe.
No, es un circuito low cost. ¿Es el que le tocó? ¿Es el que le tocó?
Claro.
A ver, es el que le tocó como a Federer en el 2005-2006.
Claro.
Igual Rune le va a competir, no tengo duda.
Obviamente. Por eso para digo, mí... tienen que llegar.
Bueno, espera, vamos con la opinión del niño y después quiero escucharlo a Joy. Dale, niño.
No, que... Para mí Alcaraz no está tan solo como parece, porque está en Rune, está Sinner, y si Alcaraz es un 10, ponele, y Rune es un 9 y Sinner es un 8, o sea, no están tan lejos. Para mí va a ganar, para mí sí va a ganar 10 Grand Slam como mínimo, por tirar un número, va a entrar en la historia, pero para que pase algo como lo que pasó con el Big 3, va más allá de qué tan bueno sea, tiene que tener otros condimentos, que es lo que decía Seba, físico, mental, que hay que ver si los tiene, que está para ganar, hoy tiene 19, en los próximos 10 años, que es donde va a tener su esplendor físico y puede seguir aprendiendo, creo que va a ganar muchísimo, hay que ver si después de los 30 va a seguir con esa mentalidad, con esas ganas, hay que ver.
Voy a abrir un pequeño paréntesis antes que hable Joy, a colación de lo que dijo el niño, que comparto 100%, para mí, Holger Vitus Run es más jugador de tenis que Carlos Alcaraz.
Ok. Adelante, soy Juan Manuel Mauro Rodríguez.
A ver, mira, yo que soy fanático de Nadal, cuando se hace la comparación, hay una cosa indiscutible que tiene Nadal, que es el récord mundial. Él es el jugador número uno del mundo más joven de la historia. Ya eso no se lo quita a nadie, no se lo puede quitar, de este momento no se lo puede quitar a nadie. No lo tuvo Nadal, no lo tuvo Djokovic, no lo tuvo tampoco Federer. Ahora, se lesiona. Nadal también se lesionó a cantidad, y mira todo lo que ha hecho, que pensamos que no iba a jugar más. También estuvieron analizando y viendo con un doctor que era porque había tenido un crecimiento muy rápido en estos últimos años y también tuvieron que bajar la masa muscular porque le estaba haciendo daño. Es decir, ellos están viendo qué es lo que le está trayendo lesiones. Pero eso no quiere decir, para mí, quien único puede tener en estos momentos a Alcaraz como está jugando sería Djokovic y Nadal. Para mí en tierra batida, para Roland Garros el número uno es Nadal, el dos es Nadal con catarro y tres Nadal con el pie cojo. Y después viene Djokovic y Alcaraz. Pero no podemos decir que Alcaraz, porque Alcaraz lo que está haciendo en estos momentos, él no tiene la culpa, ni que Djokovic no haya jugado los juegos, que Nadal se lesionó el año pasado y le permitió, porque si Nadal hubiera sido el que hubiera ganado en Estados Unidos, él no hubiera sido el número uno. Él hizo tremendo partido con Sinner, ya el que ganó ese partido era el que iba a ganar la final, efectivamente ganó la final. Eso le ha permitido que él hizo un clic en ese año. Este año empezó lesionado, pero regresó y está juego tras juego, que a Medvedev, que todo el mundo pensaba que no le podía hacer nada, lo hizo puré papilla en la final. El muchacho sabe jugar bien, juega muy bien al tenis y está por un nivel por arriba. Lo bueno que tiene él, que no se va a encontrar como cuando empezó Nadal, que estaba Federer en su esplendor, estaba una pila de tenistas buenísimo en su esplendor. Él va a empezar donde ya yo como Nadal dentro de 2 o 3 años se va a retirar, y lo que viene atrás, Ruud parece, el otro parece, todo parece, pero al final él se los come a todos hasta ahora. Se los come a todos. O sea, hay que tener cuidado. No es expectativa. Lo que pasa es que la ATP hace rato no surgía un jugador tan bueno como, o aparentemente tan bueno. Ya de ahora, de hecho, ya tiene 2 Masters 1000, ya tiene su gran slam, que muchos jugadores ni lo tienen. No han ganado ni un 250. Entonces, vamos a estar confiando en que ese puede ser. Yo sí pienso que todavía le queda estos 2 años una batalla con Djokovic y con Nadal. Ah, él está en este momento, recuperó el número uno, gracias también a la ATP, porque si la ATP no hubiera dado los puntos que se daban el año pasado en Wimbledon, que fue por lo de los 30 rusos, estuviera Djokovic con 2.000 puntos más, fuera número uno, y Nadal no se hubiera ido del top 10 o tuviera 720 puntos más. Pero como lo que pasa es lo que pasó, y es igual para todo el mundo, sigue siendo ahora el número uno. El muchacho, entonces, no podemos estar diciendo que no, porque ya le ha pasado una serie de cantidades de jugadores buenos en semana número uno, y él sigue toda la semana progresando. Es decir, fíjate que yo no soy el fan número uno de Alcaraz. A mí me gusta cómo juega. Yo, mientras que esté Nadal, voy a ser de Nadal. Pero sé que es un jugador que promete espectáculo en la pista. Y eso es lo que me gusta a mí de los jugadores, que promete espectáculo. Y que él muy humildemente, ahí poco a poco ahí, se lleva con todos los tenistas, y al final lo que quiere es ganar como todo el mundo.
Acá tengo un cuadro, el cuadro de lo que hablaba Seba.
Minutos seguidos.
Sí, igual te bancamos, Joy. Lo único, un poco más de pausa y estamos bien, pues yo te entendí bien. Espero que la gente logre después descifrar este código Morse. Pero no, gracias, Joy, gracias. Pero acá tengo el cuadro del que hablaba Seba. Gran Slams, mirá esto, Joy y Niño. 22 Djokovic, 22 Nadal, 20 Federer, 1 Alcaraz. ATP Finals, 6 Djokovic, 0 Nadal, 6 Federer. Esa te dolió, Joy, ¿eh?
¿Cómo duele ese cero ahí?
Cero Alcaraz.
Increíble.
Masters 1000, 38 Djokovic, 36 Rafa, 28 Federer, 3 Alcaraz. 3 Masters 1000 ganó ya, Joy. Es bastante,
pero,
¿eh?
Pero claro, pero esto, pero es que esto no tiene sentido. Esta barra solo tiene...
Es que Djokovic gana el primer Grand Slam con 22 años. Mira lo que ha hecho.
Esta barra solo tiene sentido.
Empezó a traer el Big 3 y le ha pasado a todo el mundo. Vamos a estar aquí. Eso no. Djokovic cogió una temporada, unos años, que era nada más que ganaba Nadal. El Roland Garros y lo demás lo ganaba Djokovic. Y empezó atrás de ellos, y muy lejos de Federer, y llegó, lo empató todo y se fue arriba. Y está todavía empatado con Nadal. Eso no importa que tú hayas empezado. Djokovic empezó con 22, este lo hizo con 19. Es lo que va pasando en la historia.
Pero yo lo que digo es que
Alcaraz tiene que explotar más todavía.
Tiene sentido. Claro, pero esta barra tiene sentido. Si tú me quieres hacer esta comparación, me parece muy bien, ponme a Djokovic, a Federer y a Nadal con 19 años. Y si no, no, porque es lo que dice Joy. O sea, es que claro, evidentemente estos números, obviamente, Nadal lleva 2 años en la ATP. Si Nadal con 2 años, o sea, Alcaraz con 2 años en la ATP tiene los mismos títulos que Djokovic, ya me dirás tú cómo. Es imposible. Entonces, claro, estos números no tienen sentido. Tienen sentido si me dices, con 19 años cada uno. Y ahí veremos cómo Djokovic tenía mucho menos, quizá Federer y Nadal tenían alguna cosa más.
No, tal. Federer tenía todavía tampoco Gran Slam. El único que tenía Gran Slam con 19 era Nadal.
Era Nadal con Roland Garros.
Sí,
y varios más que tenía.
Perdón, silencio, que va a hablar el niño. Silencio, que va a hablar el niño, por favor, niño.
Hablando de eso, acá estoy viendo que me acordé justo por lo que hablaban, una estadística de Young Tennis Guns que publicó después del título de Alcaraz en Indian Wells, que dice el récord del Big Three y de Alcaraz después de 13 torneos Masters 1000. Nadal tiene 3 títulos y 4 finales, 32 triunfos, 6-2 contra top 10. Alcaraz, 3 títulos, 3 finales, 28 partidos ganados y 9-2 contra top 10. Djokovic, un título, 2 finales, 21 triunfos y 2-5 contra top 10. Creo que acá es uno de los indicadores por los que se lo puede comparar el inicio de la carrera de Alcaraz con el inicio de la carrera del Big Three. En esos números, ¿no?
¿Y cómo está ahí, Niño? ¿Cómo está ahí?
Es lo que te decía recién, fíjate.
Pero ¿cómo da el porque te escuché, pero para, digo, si hubiera una carrera, ¿quién estaría primero?
Claro, Alcaraz tiene 2 títulos más que Djokovic en sus primeros 13 Masters 1000 y la misma cantidad de Nadal. En finales tiene una menos que Nadal y una más que Djokovic. Tiene 4 triunfos menos que Nadal y 7 triunfos más que Djokovic. Y acá en donde él está primero, digamos, es que tiene 9 triunfos contra top 10, contra Nadal, que tiene 6, y Djokovic tiene 2, que encima también tiene 5 derrotas. En esos números, después está Federer también, pero Federer explotó un poquito más grande. Entonces, en los primeros 13 Masters 1000 no había hecho mucho, tenía 2 cuartos de final nada más. Pero en esos números, creo yo que los podemos comparar porque
ni tampoco, porque es que cada cual con su época, ¿entiendes? Es diferente. Mira, Djokovic explotó después, mira todo lo que hizo, arrasó después.
Claro, eso por eso los 20 Grand Slam le van a quedar siempre lejos hasta que tenga 17. Siempre va,
claro,
a
hay que esperar. No se puede comparar épocas y nada. También tuvo, hay que decir la verdad, Alcaraz tuvo la suerte que Djokovic, por el lío de COVID, no ha participado en un primer torneo, y también después se quitaron los puntos del año pasado de uno de los Grand Slam. Es decir, Pero son cosas que suceden. Como nada se ha perdido 800 torneos de Grand Slam. Y así es lo que te toca en la vida. Pero aquí, no se puede comparar a uno que está empezando con uno que está terminando. Es demasiado el rango. Estamos todavía comparando a ver quién es mejor entre Big 3 y estamos pasando ya para Alcaraz, que es la nueva generación, que todavía falta por explotar.
Perdón, yo quiero dejarlo en claro. Alcaraz es demasiado bueno. Va a ganar muchísimo Grand Slam. Va a romper muchos récords, etc. A mí, sinceramente, a mí, opinión de Sebastián Génova, personal, diría mi DNI, pero después tengo problemas. A mí no me prende. Yo prefiero ver jugar a otros jugadores. Entiendo que le hace un bien al tenis, Alcaraz. Entiendo que el tenis necesita un dominador, porque en todas las épocas hubo un dominador. Este chico gana muy fáciles los partidos. Gana partido tras partido, tras partido, tras partido. O sea, lo traba un poco lo físico. Yo hago mucho hincapié en lo físico porque ya son muchas las lesiones que ha tenido. Muchas las lesiones que ha tenido para tener 19 años. Y hay que tener cuidado y mucho ojo con eso.
Sí, pero yo
a la pregunta inicial de Diego, yo no pago una entrada para ver a Carlos Alcaraz.
Dice, yo no sé cómo tú. Si tú te duermes con un partido de Alcaraz, que lo que haces son jugadas espectaculares, dice, no vas a ver nadie en circuito, porque me te ves y da sueño.
No, yo pago para ver a Medvedev. Yo no, pago para ver a Medvedev, Joy. Yo pago para ver al androide.
Sí, para dormirte, ¿no? Ese son los gustos. Dí que te gusta el juego más aburrido.
Es un tipo que juega súper ortodoxo y le ganó un gran slam a Djokovic en set corridos. Gana también todos los partidos que se le presentan. Es increíble lo de Medvedev. Que Medvedev sea jugador de tenis es un milagro. O sea, por eso pagaría una entrada por él. Porque es algo sorprendente. Va más allá. Va más allá de la perfección de la derecha de Alcaraz, por ejemplo. Ya sabemos que tiene una derecha perfecta y que va a ganar 400.000 títulos. Pero a mí me aburre.
Bueno, pero gracias a Dios está Alcaraz, porque si la gente fuera todo como Medvedev, sí, no irían ni los estadios ni la televisión.
Lo dije, gracias a Dios está Alcaraz en el tenis.
Claro, pero uno...
Medvedev Norri te da un jamacuco, niño.
Creo, pero para mí tiene que estar Alcaraz, pero puede ser que a otros le pueda gustar otro jugador. A ver,
ahí va.
Hoy jugó.
Pero estamos hablando de la media general. Yo veo un partido, me te veo con Alcaraz, me te veo con Nadal, pero un me te veo con otra gente, no lo veo porque a mí me transmite que.
Pasa que yo creo
jugó
que.
Plano, es
que justo me ven, no me transmite nada.
Por favor, dejemos hablar al niño, que es respetuoso. Respetemos cuando habla el niño. Adelante, niño.
Como espectador, uno a veces no quiere ver perfección, que gane 6-2, 6-2. Hoy jugó Alcaraz con Lajovic. Un partido lo tenía de fondo y la verdad es que no te... Salvo, obviamente, alguna jugada medio espectacular, así que después la ves en un video en Instagram. No te sentás. Yo no me siento a ver Alcaraz con Lajovic, si lo tengo que mirar, lo miro, pero no es algo que me vuelva loco ver. Prefiero verlo, ponerle a Run jugando contra el 40 del mundo, porque es más inestable, a veces juega las primeras rondas medio sobrado, entonces... genera un poquito más desde ese lado. Si no, los partidos de Alcaraz siempre van siempre por la misma línea y está iguales. Bien y es lo que le conviene a él, porque si me decís, preferís ganar 6-2 o ganar 7-5 el tercero, no, prefiero ganar 6-2, 6-2 y preparar las siguientes rondas. Pero me parece que a veces tener un partido que no sepas qué va a pasar es mucho más interesante que ver un partido que sabés que va a ganar.
Sí, pero no, puede ser más ningún partido desde Yogo, porque ya Yogo cada vez que juega gana. Entonces no vamos a ver para partido con Nadal porque casi siempre la generalidad
un segundo,
que ellos ganan
sí,
más lo que
Joy, un segundo, yo los dejo hablar porque con Nahuel hicimos la transmisión del partido, video, resumen de Alcaraz y creo que la gente ya sabe lo que nosotros pensamos, pero yo quiero escuchar, como escuché a Joy, al niño y a Seba, porque son otros puntos de vista. Dicho, hablando ustedes, ahora le voy a decir a Nahuel, a mí realmente me pasa todo lo contrario con Alcaraz, pero insisto, es algo subjetivo. Yo no me prendí con Roger, no me prendí con Djokovic y no me prendí con Rafa. Lo que me prendo con Alcaraz, por eso digo que es subjetivo. No sé qué le pasa a la mayoría de las personas. A mí, Diego Amuy, me encanta ver a Alcaraz. Me encanta ver su saque con
Kika
Abierto.
Igual es distinto, Diego, también pasa por quizás hasta por el momento de la vida que estás pasando. Y vos en 2006 estás metiéndote en YouTube y lo tenías a Federer, capaz te prendía a Federer.
Claro.
No sé si pasa tanto por Alcaraz, o sea, por lo que muestra él, que seguramente puede ser porque es espectacular. Pero también pasa por los momentos...
de cada uno, ¿no? Y también pasa...
en la vida,
y también pasa como... Niño, pasa como individuo. O sea, para mí Alcaraz es un productazo. Yo no te puedo convencer a vos de que te guste verlo, o no, o a Seba, si realmente no le genera nada. A mí no me genera nada Zverev, por ejemplo. Yo cuando veo a Zverev, me duermo. Y capaz que el chabón es un genio y juega, tiene un revés de locos, pero a mí me duerme. Alcaraz, todo lo contrario, pero va un poco con mi vibra. A Nahuel le pasa lo mismo. Pero fuera de eso, es un jugador variado, o sea, que propone diferentes cosas, ataca, defiende, tira drop shot, volea, sin hace duda, saque y red.
Es lo más completo del mundo.
Sí, Diego, boludo, no sé por qué no los prende.
Diego, le paso otra cosa, le paso a los amigos míos, ¿no?, para que vean el vivo, y me ponen un cat crash, ¿no?, de yo hablando, dice, qué cómico el Rubio, dice, lo que dijo, vamos a ver si la gente lo descifra, no pelee, ay, me pone la risa, así que...
Son unos grandes. No, lo digo a propósito. Joy es un amigo. No. Joy es un amigo. Es como un hermano, Joy. Yo lo vi, lo van como. Sí. Es un chiste.
¿Por qué no me prende? Yo tal vez, si hoy no estaba en casa, no lo pude ver. Pero fui siguiendo la transmisión mientras volvía en el colectivo de ustedes. Hoy estaba el Alcaraz Djokovic. El Alcaraz Lajovic, perdón. 6-0-7-6. Partido normalito. Lajovic se puso un poco las pilas en el segundo set. Si en ESPN está ese partido y al lado, en ESPN 2, hay un Fabrice Santoro, David Nalbandian, Australian Open 2005, yo voy a ver Fabrice Santoro, David Nalbandian 2005.
Está bien. Yo no, ya, y sí. Creo que Nahuel tampoco.
Yo tampoco.
Y mirá que lo banco a Nalbandian, lo banco a muerte, sí. Era uno de los que más me prendía.
Bueno, es que aparte, Diego, tampoco las personas ven el 100% del partido. Los que somos más fanáticos vemos un poco más para ver los partidos.
Pero lo que quiero decir, realmente, seamos honestos, y vos, con esta te voy a tirar una bomba. Vos, con todo lo que lo bancás a Rafa, Rafael Nadal Parela y Seba, Rafa era mucho más rústico cuando arrancó.
No, pero para mí ver a Rafa con...
No, para mí ver a Rafa es diferente. Man,
es un embole también. Prefiero ver a otro que esté 10 del mundo contra uno que esté 25, que sé más o menos lo que puede pasar.
Pero pero Rafa cuando arrancó jugaba 5 metros atrás de la línea, corría, defendía todo, era un genio. O sea, no le podías hacer un punto, pero tenía que pasar 150.000 pelotas. O sea, hoy Alcaraz, lo decíamos con Nahuel, de repente te hace un saque con una volea de drive cruzada, después te tira un drop de revés, después se invierte y una chiquitita, después tira una bandeja de pádel. Nunca vi un flaco más completo.
No voy a ver esos 7 veces en 7 días. No, la verdad es que no. Mino un ratito, okay. Así. Okay. Ver toda la campaña de primera ronda que se va a ganar 6-2 y las primeras 4 rondas, a mí no me llama la atención. Prefiero dar vuelta por el club y mirar otra cosa.
A mí realmente no me pasó después, con Roger. Sí.
Después, cuarto de final, juegan al Alcaraz con Medvedev, me parece un planazo. Alcaraz con Sinner, Alcaraz con el que sea. A mí no me llama la atención ver al Alcaraz cuando juega con un Lajovic. Por eso en el Argentina Open jugó con Laszlo Diere. Jugó, bueno, también con Lajovic. Jugó con Zapata y después con Norri. Como que no me terminó de aprender porque sabías que iba a ganar. Entonces prefiero hacer otra cosa.
Bueno, voy a tirar un titular que le va a gustar a Joy. Nahuel, ¿vos querés decir algo de Carditos?
No, simplemente decir que por esa regla de tres tampoco hubiésemos visto, yo sé, a Nadal en Roland Garros hasta semifinales, porque ya sabías que iba a ganar, ni a Djokovic en Australia le ves hasta semifinales porque sabes que va a ganar. A ver, evidentemente, si lo estamos comparando, o bueno, no comparando, pero si estamos haciendo la semejanza con el Big Three, es evidentemente porque este chico tiene algo especial y ese algo especial le va a hacer ganar la mayoría de los partidos. Pero igual que Federer en su momento, igual que McEnroe, igual que Borg, igual que todos, al final los que han sido superiores, dominantes, número uno, van a ganar la mayoría de los partidos, aparte, porque si no serían el 73 del mundo, no serían
claro,
el 1.
Claro, aparte la gente, vamos a estar claros, la gente en verdad siguen a los que ganan. Nadie va a ver un perdedor. La gente sigue a los que ganan los torneos. Claro. Cuando tú pagas una entrada, yo voy a pagar para ver a Nadal. Pienso que va a ganar, para pagar $1,000 porque para ver una entrada, porque bastante caras son las entradas. O tú pagas para ver que va a ganar, no para ver a alguno que va a perder. Eso es nadie. Todo el mundo
tiene
que
pagar.
Tú puedes estar pagando a una gente de tu país, porque tu país es normal. Pero normalmente la gente, de forma universal, los que van a ver los torneos, van a ver primero al ganador, al que pues, supuestamente debe ganar.
Sí, pero ¿por qué eso lo dijo? Perdón, niño, un segundo, ya te dejo, simplemente. Yo solo dejo un dato. Este chico con 14 años ganó su primer punto ATP. Este chico con 15 años hizo una final tremenda a un Fokina que con 19 años era el mejor de su categoría. Con 15 años le ganó a un Sinner que tenía 17. O sea, estamos hablando de alguien especial. Y alguien especial va a ganar el 80%, el 90% de sus partidos. Pero la cuestión es cómo lo hace. Y yo creo que él lo hace de una forma en la que intenta agradar, hacer un poco de showtime a la gente con sus puntos, con su forma de intentar ganar. Luego es superior, evidentemente, es infinitamente superior a muchos de los jugadores que hay. Pero la forma de ganar para mí es una forma en la que él busca entretener, es una forma divertida, dentro de que muchos puntos los gana pues por aplastamiento, porque es muy bueno.
Chicos, ahí, no, ahí me están preguntando en los comentarios, espera que les quiero explicar algo, porque dicen que forzamos al niño, le retiramos la comida modo Bukele y lo hicimos hacer, hablar en contra de
Alcaraz. Esto ya lo había dicho.
No, pero yo les voy a explicar, porque para que sepan, niño, para que se queden tranquilos, realmente hoy nosotros pensábamos que iba a subir Fer Mosquera, no subió, pero acá no hay nada forzado. O sea, yo le digo al niño, niño, vos querés subir, ¿qué opinás de Alcaraz? Lo que opinás lo decís al aire. Lo mismo con Joy, y Joy dice que lo banca, y lo mismo con Seba. No es que vamos a forzar a uno tipo a retirarle la comida para que haga un acting para que lo critique Alcaraz. Eso les pasa a ellos. A mí realmente me recontraprende Alcaraz, pero me gusta que haya pluralidad de opinión.
Claro, por supuesto.
Porque la vida también es así.
Alcaraz no va a ganar todos los partidos. Tiene que perder algún momento. Pero en estos momentos, como se ve, parece que va a ganar también Miami. Como se ve. Mañana se levanta, porque lo malo que tiene el tenista es que cada día que juega es una oportunidad de ganar o de perder, porque es el solo contra el otro jugador. Ah, ¿con quién yo veo que tiene posibilidad de perder perfectamente? Con Djokovic y Nadal en tierra. Porque el año pasado, cuando él le ganó a los dos, Nadal no había jugado ni Monte Carlo ni Barcelona. Venía todo jodido. Después en Roma se la pierna. Y Djokovic venía también de pasarse una temporada completa sin jugar porque no podía entrar a los torneos. Entonces, los cogió a los dos desprevenidos y le pudo ganar a los dos. Todavía yo veo que Djokovic y Nadal sí le pueden ganar a este Alcaraz en tierra.
Literalmente los cogió a los dos.
Pero le voy a decir algo, otra cosa que banco, que me prende mal de Carlitos, porque esto también es algo que dijo en la conferencia de prensa. Y esto lo va a aprender a Joy mal. Escuchen, Carlitos dijo... Objetivos para los próximos torneos. Dos puntos, niño. Todos los torneos para mí son importantes, pero hay uno que tengo entre ceja y ceja y se llama Roland Garros. Es el siguiente Gran Slam y para mí es un objetivo muy, muy bueno y tengo mucha ganas de ganarlo. Tomá, Joy. Así se declara, viejo. Basta de cassette. Basta de cassette.
Depende. Mira, el primer que ve por dónde...
Fin del cassette.
¿Por dónde va Nadal y por dónde va Djokovic? Bueno, yo debe mantenerse el número 2. Y a ver quién le toca jugar primero. O con Nadal, o yo o a él. Él todavía no está para ganar Roland Garros. Ahí sí te digo que es. Te dije ya, los tres primeras posiciones es Nadal. Nadal normal, Nadal enfermo, Nadal cojo. Y después viene Djokovic. Porque Djokovic en tierra también juega muy bien. Porque es el único que ha podido ganar Roland Garros y que ha podido ganar también en Roma varias veces.
Pero,
que Nadal lo ha ganado 10 veces y Djokovic 5. Es decir, que Djokovic es tremendo jugador también en tierra batida. Vamos a dejar el cuento. Si vamos a ver ahora en Monte Carlo, que en Monte Carlo el favorito es él con Djokovic. Falta Nadal a ver cómo viene, pues Nadal viene de lesión. Pero a partir de Barcelona, Nadal es favorito en todo. Después de Barcelona, Nadal es favorito en todo.
Seba, ¿qué opinás de estas declaraciones? No las sabías estas declaraciones, Carlos Alcaraz. ¿Cómo te caen? Las declaraciones son las siguientes. Todos los torneos para mí son importantes, pero si tengo que hablar de uno que tengo entre ceja y ceja, o sea, y que apunto, se llama Roland Garros. Es el siguiente Grand Slam y para mí es un muy buen objetivo y le tengo muchas ganas.
Está perfecto, es el segundo Grand Slam de la temporada, o sea, es el título que tiene que ganar siendo número uno del mundo.
Pero pará, pero Djokovic, no sé, pero Rafa te hubiera respondido, no, que va.
No, pero
no. Tengo que ir partido a partido. Primera ronda.
Él quiere ganarlo, pero él mismo dijo que la gente piensa que eres de tierra batida. Dijo que no, que él mejor juega en pista dura. Lo acaba de decir en la conferencia de prensa. Que él es jugador de pista dura, no es de tierra batida. Que la gente piensa al contrario. Él dijo, yo quiero ganar, pero yo soy mejor jugador en pista dura. Y es verdad, lo mejor el loro lo va a tener en pista dura. Porque el año pasado de ganar algunos torneos.
Sabemos que Rafa se ha puesto el cassette toda su carrera.
Por eso.
Se ha ganado ponerse el cassette. Rafa, si quiere, puede ir a la conferencia de prensa, mear en un balde, escupirle un periodista a la cara e irse. Y no pasa absolutamente nada porque ganó 23 Grand Slams.
No.
Benichu.
Nadal siempre dijo
23 de Joy Rodríguez Maure.
Sí.
Nadal siempre dijo que Roland Garros era el torneo más importante en su calendario y que se prepara en base a eso,
Sí, pero es que Nadal es el multiganador de que con 19 años había ganado Roland Garros en tierra batida, es un monstruo, ¿entiendes? Es que tiene más carrera que su...
Yo creo que a lo que se refiere, Diego...
Es que Nadal es punto. Es como Djokovic en Australia Open. lo que es Australia Open con Djokovic y nada con Roland Garros, que ha ganado 13 veces, 14,
sí,
es peor.
Pero yo creo que lo que se refiere, Diego, es a la confianza que muestra, porque quizá sí que es verdad que Nadal, con su edad, igual hubiese sido más comedido en las declaraciones. Él dice lo que siente, dice lo que piensa, lo dice desde el año pasado. El año pasado hubo mucha gente que lo mató por una entrevista en la que él decía que se veía preparado para competir, para ganar un Master 1000, para que su objetivo del año era ganar un Master 1000, intentar entrar en el top 10. Solucionó todo ese problema en los primeros 3 meses, demostrando que eso que él había dicho, que él sentía que podía conseguirlo, decía de corazón, que no era una flipada. Lo consiguió en 3 meses y a partir de ahí dijo, bueno, nuevos objetivos.
Sí.
Nuevos objetivos. No,
aparte, yo lo que digo es que...
Ferrero lo dijo, Ferrero dijo, tenemos que reestructurar la temporada porque ya hemos conseguido todos los objetivos que teníamos para el 2022.
No, aparte, lo bueno que tiene Alcaraz es que como está ganando tan fácil a esta generación que supuestamente tenía que haber avanzado un poco más y no avanzó, cuando le ganó a la final, en la final pasada en Indian Wells, que le ganó a Medvedev en entrevista de prensa, aparte, que dijo que le pasó por arriba, dijo, mira, yo voy a tener que practicar un poco más la cejada, otro movimiento, porque con mi juego no pude ganarle a Alcaraz. Ya que ahora empieza a imponer respeto a los jugadores que vienen atrás de eso, que eso es otra cosa importante.
Ah, pero eso ya es obvio. ¿Cómo no tener respeto si fue número uno en el mundo?
No es lo mismo cuando Alcaraz se enfrenta a Nadal, a Djokovic, sabe que el respeto es al revés. Es él a ellos dos, que son los monstruos. Pero ya Alcaraz, con los demás que vienen atrás, lo respetan más a él que él tiene que respetar a los otros. Sí, él juega más suelto. Él va a respetar más a Djokovic y a Nadal.
Pero yo igual me refería... Sí, me refería, Niño, a que viste que en las declaraciones por lo general los jugadores no... Esto para... No digo que lo haga a propósito Alcaraz, pero digo para el ATP o para el tenis, en general Alcaraz como producto se pone más picante con una declaración así, como dice Nahuel, porque el flaco ya ganó un Grand Slam, ya fue número uno. Y ahora dice, no, es que no, bueno, voy a ver si gano un Grand Slam que puede ser, no sé, Wimbledon o US Open o Roland Garros. Te dice, no, mi objetivo es ganar Roland Garros. Si un pibe de 19 años te plantea, Niño, que su objetivo es ganar Roland Garros, si no lo gana, indirectamente vos podés concluir que no cumplió con su objetivo. Y ganar Roland Garros en este momento es ganarle a todos los que están en el ranking, más Rafa, más Nole. ¿Se entiende? O sea, no hay otro campeón de Roland Garros, ¿no? Bueno, el Fer Roger.
Siete gente nada más.
Sí, no, Wawrinka, bueno, no, pero no compite.
Perdón, Wawrinka, perdón.
No, pero es un tipo que el año pasado, ya lo decía, ya lo dijo, que él quiere ganar. Él, si fuera por él, él quería ganar a Nadal en Roland Garros en la final y a Djokovic en Australia en la final. No te digo que lo consiguiera, pero ahí es donde está su confianza, ahí es donde está su objetivo y no lo oculta. Y es verdad que eso puede ser un problema para él, pero como hasta ahora va cumpliendo con todo lo que él va diciendo por la boca, no se le puede decir nada. Quizás si dice, no, mi objetivo es mantener el número uno un año y si lo quitan la semana que viene, se le podrá criticar. Pero hasta el momento todo lo ha dicho porque lo sentía y lo ha ido consiguiendo más o menos todo.
¿Ustedes están de acuerdo, Niño, Seba, en el orden que dio Joy, más allá del pie cojo y todo eso que dijo Joy? Uno, porque yo se lo dije la otra vez a Klappenbach, que para mí en la gira de Clay estaba uno Rafa, dos Djokovic, tres Alcaraz. Y Klappenbach puso uno Alcaraz, 2 Rafa, 3 Djokovic para la gira de Clay. ¿Vos cómo los pones, Niño?
Nadal, Djokovic, Alcaraz. Igual no sé, porque la verdad es que no sé cómo estará Nadal, pero si está a 7 puntos, Nadal, sí, Djokovic.
Nadal va a tener tiempo de practicar todo. Si el año pasado no participó en ningún torneo y ganó el torneo, cojo.
Bueno, sí, pero cada vez que juega se lesiona Nadal. O sea, no sé si le puede pasar lo mismo en Polo
Ladrillo. Si se lesiona no va a ser número uno. Pero si juega normal, como llega normal, sin problema, el número uno.
Por eso, tío, si está a 7 puntos, Nadal, pero no sé cómo va a estar.
Evidentemente, Nadal 100%, yo creo que es número uno. Y ya tengo más dudas si entre Djokovic y Alcaraz en un partido en Roland Garros si se diese a 5 sets. Por una cuestión también de aplastamiento físico de Alcaraz. No sé. Es mi teoría.
Alcaraz no le aguanta el ritmo a Djokovic. En ninguna
superficie. Todavía Djokovic,
Alcaraz no, déjame hablar yo, Alcaraz no le aguanta el ritmo a Novak Djokovic en ninguna superficie, en ningún torneo. O sea, esto es así. Estamos hablando tal vez con el tenista más atlético de la historia que es Novak Djokovic. Alcaraz con 19 años no le aguanta el ritmo a un tipo de...
Vos decís en un gran slam porque Alcaraz ya le ganó, Seba, en Madrid.
¿Vos decís en un... cinco sets en un Grand Slam?
Ah, cinco sets, decís.
Pero Djokovic en esa época, en Madrid, venía sin jugar, Diego. Le ganó Lechica con 25 kilos de más. Lechica que está para cuestión de peso, Diego.
Pero escúchame, Seba,
No, el Rino Vesely, no Lechica. No,
yo te digo Rino. Que a cinco sets a Djokovic le puede ganar. Y a Nadal también. Lo que pasa es que Nadal en tierra, en Roland Garros es su jardín y ahí no me meto.
Seba, okay. Ordename. Seba, ordename gira de Clay. Nadal, Djokovic, Alcaraz.
Rafael Nadal Parera tiene todos los pergaminos necesarios para ser siempre primero en Clay. Siempre el que diga lo contrario, que vaya a relatar ajedrez a los viejos que juegan en la plaza al ajedrez y los vaya a ver. Segundo, Novak Djokovic, el mejor jugador del mundo en la actualidad. Tercero, Carlos Alcaraz Garfia.
Ok.
Excelente jugador de tenis.
Seba, suelto. Seba, la está rompiendo. La está rompiendo.
Deja preguntar a Seba que número anda, porque el número anda su pollo. Su pollo ruso. Aranseca lo dejó y lo mandó para el 115 por ahí. El 115 lo tiene por ahí. Y el otro, no levanta cabeza. Cada 10 está igual. Cada 10 viene por ahí atrás.
Ay, no levanta cabeza. Déjate, Joey, que el niño pobre le escribió un Twitter a Musetti y no ha vuelto a ganar un partido. Pero es que ni uno, ¿eh? Ni uno. Ni por casualidad ha vuelto a ganar un partido el pobre Lolo.
O sea, no le va a reír a Seba, niño. Seba, escuchá. No, posta, ver, Seba, sí. Sería un gran actor de malo en alguna novela, Joey, de malo. De infiel. En una de Suar. De malo, de infiel.
Ah, pero yo actuaría mejor que todos estos burros que actúan en la televisión.
Basta, Seba, Diego. Tranquilo.
No es mucho, diría el Diego.
Menos mal que no te dejamos entrar a Gran Hermano, boludo. Menos mal, Seba. Menos mal a que te salvamos. Y no me dabas bola, Seba. Bueno, volvemos a lo que es Alcaraz y los chicos. Entonces.
A ver, pará. Déjame ponerle Alcaraz con Tommy y Paul. Me gusta ese partido, no está mal. Me siento a verlo. O sea, no suspendo ningún plan para ver ese partido, pero me siento a verlo si estoy en mi casa. Ponele hoy Alcaraz Lajovic lo tenía de fondo y si el relator pegaba un grito, recién ahí miraba. Pero Tommy Paul Alcaraz me siento a verlo, para que no se piensen que lo odia mi amigo Carlitos.
Última pregunta que hago a la mesa sobre este tema. ¿Puede haber un cambio de paradigma en este Roland Garros? ¿Un cambio de tendencia, pero grosso? Porque para mí lo va a haber, Joy, para. ¿Y quién es el jugador que tiene más para perder en este Roland Garros? ¿Quién puede salir muy herido? ¿Es el señor Rafael Nadal Parera? ¿Es el señor Djokovic?
Atención, Lenin Baez nos donó. Hola. Suscribo todo lo que diga Seba. Bye, mano, saludando.
Gracias, Lenin. Gracias.
Sí. Son pocos mis soldados, Diego, pero son fieles.
Para mí en este Roland Garros puede haber un cambio de era definitivo. Ustedes imagínense esto. Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros.
Diego, te veo demasiado, con demasiadas ilusiones. No, relájate. Si Nadal llega a jugar bien Monte Carlo, y además que si le da por ganarlo, arrasa lo que queda ahí para atrás. Arrasa. Y aparte, ahora Roma y Madrid va a ser a dos semanas jugar. Eso para Djokovic y para Nadal ha sido lo mejor, porque va a tener días de descanso intermedio. Va a saber cómo va a estar, que va a ser difícil que Alcaraz pueda repetir en Madrid y en Roma con dos días de un día de descanso con Djokovic y Nadal. Djokovic y Nadal son los favoritos.
Madrid y Roma no le importan a nadie.
No, a mí sí, niña, no seas, dale, niña, no seas simplista. A mí, por ejemplo, Roma me reprende.
No le importa a nadie porque están todos preparando. O sea, ellos están preparando para Roland Garros, fíjate.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de Nadal, necesita jugar para jugar. Y tiene que, en los torneos, mientras más avance, más partido tiene.
Obviamente, eso seguro. Pero a ver, a Nadal no le cambia nada ganar un Madrid y un Roma más. A eso voy.
Yo algunas veces te lo digo, Dios.
Si Alcaraz gana Madrid y Roma y pierde la final con Nadal de Roland Garros, por ejemplo, ¿quién es el ganador de la gira?
Nadal. Nadie se acuerda de los dos títulos de Alcaraz.
No, el que gane Roland Garros, sí.
No, mira, puede ser que Nadal en el primer, en Monte Carlo, que lo ha ganado 11 veces, 12 veces. no llegue a cuarto de final o pita semifinal porque todavía no está en el trainer. Pero a partir de ahí, después que pase Barcelona, nada, tiene que ya ganar alguno de los torneos si está bien físicamente.
Pero fíjense,
lo que me da gracia en el programa es que tú subes los comentaristas y que van en contra del tenis. No, no, a favor, es, no me gusta fulano, yo no veo a nadie le importa ropa.
No, Joey, no es así. Me gustan otras cosas a mí. Me gustan otras cosas a mí, me gusta otro tipo de jugador. A mí, por ejemplo, me das a elegir, en una cancha está Alcaraz y en la otra está Musetti, que pobre, no le gana un partido, ni a mí me gana.
Desde el tuit del niño, desde el tuit del
Musetti. Me voy a ver.
Sí, jugará muy lindo, pero no gana nada. Pero sí, Diego, Seba, tú también acogiste con Caracel mirando lo tienes en el 5-1. Con
buen muerto sacado del placar. Buen muerto.
Una semifinal en Australia Open. Con una semifinal. Me fuiste ahí y lo destruiste. Pero nadie lo ve a Caracel, carajo, Caracel. Nadie ve a Caracel. El número.
Seba, no te corras del personaje. No te muevas ni una línea, como la escaloneta. Mantenete, Seba.
Nadie va a verlo.
Joy, espectacular. Escúchame, Joy.
No te corras ni un milímetro, Sebastián. Seguí adelante, porque cuando te dan es cuando vas bien.
Estoy viendo a Musetti en vivo y en directo. Cada revés que pegaba a Musetti, yo perdía un porcentaje de mi heterosexualidad.
Está bien, pero para perder 6-2, 6-1.
Para perder, perdiste. Sigue metiéndolo, bueno, cuando ten cuidado cuando opinas mucho a la heterosexualidad.
Yo no soy hincha ni de Alcaraz ni de Musetti, yo quiero ver un buen espectáculo.
Yo soy hincha de pero yo veo tenis, juega tenis.
Ustedes son hinchas de Alcaraz.
La final de Alcaraz en el año pasado, que yo quería
estuviera
en Estados Unidos. Y al final Alcaraz juega espectacular. O tú ves en vivo otra cosa que también
es televisión, te demora pelota. Muchachos, a mí me da igual quién gane, quién pierda, quién se lesiona y quién no. Entonces quiero ver un espectáculo.
Yo
más
quiero ver un buen
divertido.
Espectáculo, como dice el niño. No quiero ver. Estoy cansado de ver al Caraz. Cada derecha que pega al Caraz. ¡Pum! Cuando hace un buen punto, derecha. Mirá, así.
Prefiero ver.
La estatua de la libertad que hace así.
Prefiero
un tipo que no haga ni un solo gesto, vamos, hombre, es que eso es lo
prefiero
que
es, eso es de
él, yo prefiero ver
de él también, prefiero ver espectáculo.
Prefiero ver a Ostapenko pelearse con la gente,
pero no coincido.
Ayer la cuarta parte de la población mundial.
Pará. Ayer vi Ostapenko contra Vía. Ostapenko se peleó con la tribuna, estaba enojada con Vía y se pelea con la máquina con el ojo al halcón, se pegaba un show. Prefiero ver eso antes que Alcaraz con Lajovic. Alcaraz con Medvedev, bueno, obviamente que sí, pero hay que divertirse un poco, ¿eh? Si no el tenis
Joy,
va a morir.
Joy, vos estás en la banda de Tiafoe, niño. Joy, están diciendo acá los comentaristas que hablas en guacamayo.
No, pará, Diego, y sabés lo que es lo peor. Viene el polo de ladrillo, es un asco.
No.
Esa gira que es un asco.
No. Ahí no te banco, no.
Necesito que llegue la gira de Césped.
No. Para mí la
Seba hoy está en contra de todos los tornos, porque el mejor tenis se ve jugando el polo de ladrillo.
Mañana nos cierran el canal, boludo. No, a mí, pero yo me río también un poco, Joy, porque acá se ve fuera de joda y esto nos sirve para sacarlo del tenis a otras disciplinas y en otros aspectos de la humanidad misma, independientemente de los países, la subjetividad de cada uno. O sea, yo no me puedo meter en la cabeza del niño y decir, niño, que te maquine ver al Caraz. No, a mí me reprende el clay mal. O sea, yo con Roma.
Pero a lo que yo voy. Es que a mí me quieren ver al Caraz si juega contra Medvedev, si juega contra Nadal, si juega contra Djokovic. Ahí sí. Claro. Lo que yo no digo es que no me siento a ver al Caraz con Lajovic.
Pero niño, tú te sientas a ver, por ejemplo, los partidos de PSG.
¿Y a quién te sientas a ver con Lajovic?
Porque, por ejemplo, Messi, que es tu ídolo, o yo en mi caso, Cristiano, tú te crees que voy a ver todos los partidos que estás jugando en la Liga de esa área, o tú vas a ver el PSG contra el Angel, contra una pila de equipos que son de cuarta, quinta categoría.
No te entendí un carajo.
Dale, niño. No le faltes el respeto a Joy. Pará, Joy, tranquilo, te voy a traducir. Te pongo el traductor. Joy te quiso preguntar que vos por ahí ves al PSG, sí, que tu ídolo es Messi, otro futbolista. Sí. No sé si te morfás todos los partidos del PSG, dice Joy, contra cualquier equipo, ¿entendés? Y por ahí lo ves.
Sí, porque está Messi, pero porque yo soy hincha de Messi.
¿Pero te los morfás a todos los partidos?
Sí, ay, pero como no soy hincha de ningún tenista, me dan todos igual.
Pero tenía básicamente otro trabajo. Tenía que ver los partidos.
Pero juega una vez por semana, sí, Messi, al fútbol, Joey.
Estoy hablando de tenis, estoy hablando de... Estoy hablando que
si mi trabajo es mirar 7 millones de partidos al Caras ganando de 6-2, 6-2, me es una mierda.
No, vas a mirar, pero es que el Caras tampoco juega todos los días. Hay otros jugadores que juegan, no juegan todos los días
al Caras. A mí me reprende el Caras y no me prendía Federer, pero no, es lo que te digo.
Un día sí, un día no. Están jugando un torneo que igual que el India World, que juegas un día sí y un día descansa. Juegan otros jugadores.
Yo prefiero ver a Enzo Fernández tirar pase para los costados antes que ver al Caras, por ejemplo, pero bueno. Esos son gustos.
Bueno, son gustos, pero el lío es la media de lo que sigue la población mundial. La población mundial sigue a Nadal, a Djokovic y ahora el cara. Esa, lo que venden tickets son ellos. O Petra más.
¿Qué carajo lo que hace la población media? Yo
te digo, pero te digo, tu gusto. Pero te digo, lo que la gente ve o lo que transmite en el ESPN, no sé qué más, a qué partido le ponen en juego, donde esté Djokovic, donde esté Nadal, donde esté Alcará.
Juega Alexa, juega. Alexa, please translate the Cuban boy.
Seba. Si fueran autos, si tuvieras que comparar a los tres con autos. Pará, y otra cosa iba a decir antes de esto. No, Nahuel,
automovilismo, otro deporte.
No, en este momento, nadie habló de Tsitsipas, de Ruth, yo hoy no hablamos de Tsitsipas, de Ruth, del cachorro. O sea, ya los tenemos, es como, ¿estamos de acuerdo? O alguien.
No. Ojo, cuidado con Félix Ollera y Asimen Roland Garros, Ya te lo digo. Ya.
Despídanse de Félix Ollera.
El año pasado te hiciste caca con Aliasimen en el quinto set.
¿Tú serás que naciste caca? Yo confío en Nadal hasta final. Que estás tú matando a Nadal este año, que si se va, que no se va. Tú eres un encubierto. Ahora eres el espacio cubista que los mismos lobos.
Y a Karatsev, a la misma altura del Caras. O sea, están haciendo dos comparaciones medias extrañas.
Sin ninguno de los dos le llega a
ganar. Seba, igual hay que reconocer que tu poder, en eso Joy tiene razón. El poder antorcha, Seba, que tenés este año, tiraste Juan Macerúndolo, no ganó más un partido.
No sé absolutamente nada. Yo erro absolutamente todos los resultados de que estoy en Batenis. Y lo admito.
Está bien.
No tengo problema de decirlo. Digo que mañana va a ganar Tommy Paul en 3 sets y mañana el Caras gana 6-3, 6-3, Diego. Y es así, no va a pasar así.
Claro, es como el efecto inverso. Es como el efecto inverso. Bueno, tranquilicémonos. No hay otro candidato entonces para ustedes de que no salga de estos tres.
No, si me dejás poner el cuarto y el quinto, yo te los digo. El cuarto para mí es Stefanos Tsitsipas. Y el quinto es Félix Ollera Aliassime.
¿Para Roland Garros?
Total.
Miren que el finalista de Roland Garros es Casper Ruud. No nos olvidemos tampoco.
No, pero Casper Ruud es el nuevo team. Marote Casper Ruud. Ya se está en la laguna de Chascomús nadando Casper Ruud.
Pero le ganó a Cilic el año pasado para llegar a la final.
Le ganó a Cilic. Cilic era viejo en 2016. Cilic era viejo en la final contra Argentina, claro, Diego.
Es que tú dices, no, candidato, es que igual se encuentra en cuartos con Djokovic y...
Y chao.
O igual entran esos dos en semifinales y tienes uno seguro en la final. Es que también depende mucho del cuadro, pero...
Ese es el lío, el cuadro.
Veamos. Por eso, Si gana este Roland Garros, yo me rapo al cero y lo que queráis. Me pinto el pelo color verde.
Estuvo 24 puntos de ganar Roland Garros.
Ah, se cagó, se cagó. La ganó usted, pero al final yo voy yo, pam, para la casa. Es el número, cierto, es lo mismo siempre.
Mí, este año no.
Aparte, y ganó el año pasado a Monte Carlo.
No va a ganar un Grand Slam mientras tenga a su padre detrás, que le puede la presión. No va a ganar un Grand Slam.
Mira, acá estoy revisando. Ruud contra Top 10 tiene un récord de 9 victorias y 21 derrotas. Un jugador con ese récord nunca puede ser candidato a ganar un Grand Slam. Y después se va abriendo el cuadro. Hipotéticamente llega a la final como si en Roland Garros o como se dio en el US Open, porque fueron dos cuadros muy abiertos. Puede ser, pero a priori nunca es candidato Ruud. Por más que sea 4 del mundo, 2 del mundo, lo que quieras.
Chicos, a mí lo que más me impresiona de Alcaraz, para terminar con este tema de Carlitos, es un poco basado en lo que dice el niño y comparándolo contra los que están de su época o un poquito más grandes. No sé si coincidís, Joy. Me impresiona la capacidad que tiene Alcaraz para competir en los momentos de presión. Hasta se lo puedo adjudicar un poco a que también tiene un poco de suerte. Porque liga, pues realmente hoy mismo pasó en el partido con que transmitimos con el directo que hicimos con Nahuel. En el segundo, o sea, él está jugando, de repente juega mal, pero cuando el momento es complicado y las papas queman, compite demasiado bien. O sea, yo sé que es un mérito de él, pero no sé si lo va a poder sostener en
sí,
el...
Sí, también sé lo que estaba pasando Diego hoy, que él lo ha dicho en una entrevista, que tiene que quitarse la mente. Que, por ejemplo, cuando está ganando tan fácil 6-0, después se puede estar inventando cosas o probando cosas en el mismo partido. No, Pipo, no, gana el partido y prueba los entrenamientos. No coja un partido tenis, porque se lo hubiera podido complicar, porque un tie break lo puede ganar cualquiera. Se lo hubiera podido
complicar un partido con gusto. Sí, pero le gana el tie break en el tercer set lo gana.
Sí, pero
es verdad que es un hándicap para él. Es decir, yo estoy de acuerdo, yo soy el primero que se lo decía a Diego hoy en la transmisión, que tiende a las desconexiones. Es verdad que en estos últimos partidos, en 2023, había reducido un poco esas desconexiones. Bueno, y ha vuelto a tener una de esas desconexiones de lo que dices tú, lo ha dicho él, de probar cosas, de inventar, de no hacer la jugada que toca, porque se siente muy confiado.
No, y una cosa buena es que a medida que avanza el torneo y cuando llega a la final, él hasta ahora, bueno, como tiene esta gente, en las finales, como dice, se juegan a ganar. Olvídate, si juegas mal o bien, en las finales se ganan y punto. Porque lo que le hizo MTV, eso MTV tiene todavía en la cabeza. Porque todo el mundo pensaba que iba a ser una final reñida. Y vino al caray y lo papió de arriba abajo.
Atención, atención, Diego Dimón nos donó. Los buenos y bien. Cuando las papas queman.
Sí. Sí, es verdad eso.
Pero igual me parece que Alcaraz lo hace porque sabe que va a ganar. O sea, no sé, sí, como dicen, no se va a poner a probar contra Medvedev. O Rune también lo hace eso. Hoy Rune le hacía saque y red a Schwartzman con el segundo saque. O sea,
es como Djokovic cuando se dejaba perder algún set.
No, o Federer que quebraba en el primer game del set y lo ganaba 6-4 sin pelear los games de devolución.
Hoy decía Diego que daba la sensación de que quería estirar el partido a Alcaraz, porque Alcaraz tenía 5-4 y saque, comete 4 errores no forzados, pierde el juego, se pone luego 6-5, joder, se me ha ido el jugador contra que jugó hoy.
Perdón.
6-5 contra Lajovic, y ahí vuelve Alcaraz, que además lo decía Diego, decía, este es otro Alcaraz. Y sí, parece como que se le alargó un poquito el partido y de repente dice, bueno, vamos a ganarlo ya, no va a ser que se me complique, y lo gana. Y lo curioso es que lo gana.
Sí, para mí Federer, Rafa, y Rafa no sé si tanto Rafa, pero Federer y Djokovic, yo me acuerdo, niño, partidos que tiraban, en gran slam tiraban un set. Lo dejaban pasar, ganaban el primero, que para ellos era muy importante, y después el segundo o el tercero, yo y a veces lo tiraban.
No es que lo tiran, pero empiezan a probar cosas.
Sí, lo usaban para entrenar, entrenar.
Pero es obviamente no lo iban a hacer en cuarto de final. Lo hacían en las primeras dos rondas. Lo
estaban poniendo en los comentarios y decían, parece que entrena, que no juega. Bueno, hay momentos en los que yo creo que aprovecha para entrenar ciertas cosas que acabará utilizando en cuartos, en semis, como dice el niño, cuando ya no se puede entrenar.
Tengo información, tengo información muy, muy exclusiva de gente que está metida en el entorno. Y me han dicho que Rafael Nadal gana Roland Garros y se retira, Joy. O pierde y se retira en este Roland Garros. Desmentime eso.
Todo va a estar dentro del programa, la misma historia. Ya te dije que Nadal llega hasta las próximas Olimpiadas, 2024, que está doblando la esquina. El lío de Nadal es que no puede darle esa medalla de oro. Como él no tiene ATP finales, no puede darle esa medalla de oro a Djokovic. Tiene que ser para él o para Alcaraz, pero él tiene que impedir que Djokovic gane esa medalla de oro, ¿entiendes? Ese es así, ese es el punto, vaya. Él va a impedirlo. Va a perderse jugar en su principal torneo donde juega mejor en tierra y va a ser los Juegos Olímpicos en tierra, va a metérselo. Vete de esa historia. Porque es lo que va a seleccionar a partir de ahora los torneos que va a ir más todavía. Porque ya tiene una edad, ya tiene más de 36 años, tiene una edad que está cumpliendo y que los huesos, todo normal, ya no se recupera igual que antes. Pero así todo, mira todo lo que ha ganado, toda la vida lesionado.
¿Estás de acuerdo? Chicos, ¿están de acuerdo en que en eso todos coincidimos que Rafa... No le declaren lo que declaren, están todo el día, se están mirando cuánto gana cada uno y cuántos están en el Grand Slam y en el Head to Head, o no le dan bola a eso?
Para mí eso lo hace más Djokovic que Nadal, me parece. O sea, Nadal lo veo... Para mí no sé si le... O sea, obviamente que entra a la cancha, le quiere ganar a todos. Pero no sé si lo veo más el día a día. Para mí, Djokovic es el que se alimenta más de eso también, porque siempre a Djokovic se lo puso como el malo de la peli.
Semana número 1.
No puedo terminar.
Sobre.
Termina.
Siempre se lo puso como el malo de la película, como el tercero después de Nadal y de Federer. Entonces, para mí, que Djokovic sí se alimenta de eso, Nadal no. Pero bueno, hablando como. Yo no lo veo a Djokovic, a Nadal preocupado por las Olimpiadas. Para mí, si Nadal se tiene que preocupar por algo, porque Djokovic va a seguir ganando Grand Slams. Y por más de que gane o no la medalla olímpica, el problema para Nadal sería que Djokovic siga ganando más Grand Slams.
Se va.
Vamos a ver si los gana. Nadal es futurista.
Yo creo que Rafa no. La verdad que no le interesa. Tampoco creo que se ponga a fijar esas cosas. A Nadal tampoco le importa el ranking. Hace años ya no le importa el ranking. Nadal quiere ganar títulos, quiere los trofeos en la vitrina. La verdad que. Yo, el ranking es algo que no me vuelve loco a mí en lo absoluto tampoco, ¿eh? No, hay gente que festeja semanas seguidas en el ranking. No lo entiendo. Pero bueno. Yo creo que es como dice el niño, un poco más Djokovic se alimenta de eso, pero porque Djokovic ha sido maltratado bastante. Y siempre se lo puedo. Yo te doy un ejemplo, digo, hoy vamos a cualquier club, un domingo de la tarde vamos a Harrod Gatti Chávez, un club de acá de Argentina en Belgrano, club tradicional de tenis. Vamos ahí, le preguntamos a tres viejas que están jugando al tenis, señoras, si tienen que enumerar a estos tres, ¿a quién ponen primero? Van a decir Federer, Nadal y Djokovic. Es así, todo el mundo va a poner a Federer primero, todo el mundo va a poner a Nadal segundo y todo el mundo va a poner a Djokovic tercero. Pero porque es gente que se ha dejado llevar mucho por el correr popular, por las voces, por todo, por Federer el ícono del tenis, Nadal el que le gana pero nunca va a llegar a ser el ícono que fue Federer y Djokovic como atrás, siempre ahí el malo de la película, el que no se vacuna, etc. Es así, los que seguimos mucho del tenis... Sabemos que hoy en día, desgraciadamente para mí, Djokovic está primero, Nadal está segundo, ojalá que eso cambie cuando Nadal gane Roland Garros, que para mí lo va a ganar, y Federer ya quedó tercero, muy relegado atrás de estos dos.
Para mí, doy a dar mi opinión, le voy a preguntar después a Nahuel, para mí, tanto Rafa como Djokovic miran todo el tiempo los cuadros, el ranking, quién está primero, por eso Rafa no lo enfrenta tanto a Djokovic en hard, para mí les pesa eso... Es lo que yo creo. Capaz que es una fantasía mía maquiavélica un poco. Para mí, Djokovic lo blanquea y Rafa no. Pero para mí, todo el tiempo juegan una estrategia entre ellos. Incluso en las declaraciones de las conferencias de prensa de los Grand Slam, hablan para la gente, pero se están hablando entre ellos. El que sea, uno se hace el lesionado, el otro también. Para mí es así. Muchos me dirán, no, Diego, estás loco. Yo creo eso, me como esa película. ¿Quién me la contó? Nadie, es lo que a mí me parece. El desgarro de Djokovic en Australia, el pie de Rafa en Roland Garros, el otro desgarro de Djokovic en Australia. Siempre hay algo, declaran, aparecen con la venda, entrenan en una casa aparte, pum, estrategia, cotorro. Me refiero a los dos, ¿eh? Declaran una cosa, pero para mí están todo el tiempo tirándose misiles entre ellos. Rafa, ¿quiere igualar el head to head? O sea, si Rafa, te la hago muy sencilla, Joy, y es una partida de ajedrez. Si Rafa se enfrenta con Nole en Roland Garros y le gana, o se enfrenta en Monte Carlo, o en Roma, o en Madrid, o en Roland Garros y le gana, empatan el head to head. Y para mí les re pesa.
Algo que le importa ganar Roland Garros. Esto es, mira, Diego, esto es como las Olimpiadas. No gana que tenga más plata, gana que tenga. Tú tienes 11 plata, pero tengo un oro, estoy en primer lugar. El que termine con más Grand Slam es el oro. El que termine con más Grand Slam, 22, 23 Nadal y 22 Djokovic, ganó Nadal. Termina Djokovic con 24 y Nadal con 23, ganó Djokovic. Esto es así, esto es Grand Slam, mi semana número uno. A la gente lo que le interesa es el trofeito. El Grand Slam, como la medalla de oro. Ahora están empatados, medalla de oro. Hay que ver después de ese empate, quién lo desempata. Djokovic parece que tiene más oportunidades porque puede alargar más su carrera. Pero le están empatados en este momento en medalla de oro. Así que se miran otras cosas. Cuando hay un desempate, el que tenga más Grand Slam es el que va a ser el mejor de la historia y punto. Ya lo que diga la gente, que si semana número uno, que si otros torneos. Lo que importa es los Grand Slam, es lo que suma a la cuartilla. Grand Slam es lo número uno.
Nahuel.
Sí, está claro. Yo, como persona que ha vivido toda la carrera de Nadal, a ver, es que el problema de la comparación con Djokovic, yo estoy contigo, Diego, ¿eh? Yo estoy seguro de que todos lo miran, solo que a uno se le nota más y a otro menos. Yo estoy 100% seguro de que Nadal sabe lo que hace Djokovic, Nadal quiere tener más Grand Slam que Djokovic, quiere ser el número uno, porque es que si Nadal no tuviese esa mentalidad, jamás hubiese ganado lo que ha ganado. Es que para ganar lo que has ganado y estar, ¿cuánto estuvo? ¿250.000 años como número uno? Para estar 250.000 años como número uno, tienes que estar observando y fijándote en los demás, porque tienes que tener un poco esa obsesión. Si no, no lo consigues. Entonces.
Sí, pero no creo que Nadal se ponga triste porque dio que llega a Australia y lo empatan en el Slam. Obviamente que sí, a la hora sí. Para la hora de competir, sí, obviamente.
Hombre, triste de que se va a echar a llorar, no, perdón, niños. Pero sí que creo que él quiere tener más. Y va a jugar Roland Garros ahí. El problema que puede tener, niño, es que creo, y me jode esto, pero me parece que Djokovic va a tener más opciones, va a tener una carrera más longeva, para tener más opciones para ganar más Grand Slams. Pero el 23 lo puede meter. Ahora, claro, si Djokovic tiene espacio para ganar el 23, el 24 y el 25, vamos.
Bueno, ha sido un hermoso programa. Queríamos hablar un poco también del torneo, pero era la Alcaraz Neta versus Inglorious Bastard. La verdad es que lo quería ver a Fer, no lo pudimos ver. Era un personaje importante de esta movida. ¿Vieron algún jugador, para terminar, algún jugador en este Masters 1000 que digan, che, este es favorito, candidato, no lo vimos venir?
Mi pollo Lecheca.
¿Lecheca? ¿Vos, niño?
Lecheca, Rune. Mi pollo.
No, ninguno. El candidato es Alcaraz y después Medvedev. No había ninguno que siento que
va a pelear. Candidato es Alcaraz, pero yo digo, mi pollo, que cada cosa que se levanta es Lecheca. Pero no, el candidato es Alcaraz.
Seba.
Holger Vitus Run.
Naui.
Que sería cuarto con Alcaraz.
Sí, yo estaba pensando que si Run gana Alcaraz, cosa que no creo, podría ser la sorpresa. Es que por el otro lado realmente no. Por el otro lado no veo a nadie que le pueda ganar a Medvedev. Si Medvedev sigue con su rutina, debería llegar a la final relativamente cómodo. Y el cuadro difícil es el de Alcaraz. Así que, pues entre Rune y Sinner. Pero claro, van a tener que chocar con el pequeñín.
¿Te fuiste conforme con mi actitud de Brad Pitt en Bastardo sin Gloria?
Brillaste, Seba. El niño también. Gracias. Joy muy sólido. Y Nahuel, tranquilo. Con Nahuel ya hicimos 500. Encima explotan todos los videos, Nahuel, que hacemos de Alcaraz. Es una locura.
Sí, explota todo.
¿Ya terminaste ya? ¿Eh? ¿Te robé el programa?
No, sigue en vivo.
Ah,
yo.
No sé.
Tranquilo.
Estoy viendo, lo sé.
No, tranquilo.
Se le puso el corazón aquí a Diego. Dijo, no
la pelees,
Bueno.
No, se acabó ya.
Joy.
Joy,
gracias, Seba, gracias a todos, una masa, los queremos mucho, nos vemos mañana con otras transmisiones, creo que voy a hacer Garín. ¿Contra quién juega Garín? Contra Tsitsipas, hay que hacerlo ese. Le pongo una fichita al Gago.
Frank
con Aliasim.
Seré un duro con Aliasim.
Ese partido que ya se dio 3 veces este año, más o menos. No paran de jugar y el cachorro lo tiene de hijo. Gracias, Seba. Gracias, Diego Dimon. Muchas gracias por las donaciones. En serio. Aguante la batineta. Los queremos mucho. Gracias. Comenten. Critíquennos a todos. Chao.
23.